Bueno, buenas tardes. Como dije, pastor, en realidad es un privilegio ser parte de la iglesia y es un privilegio en esta tarde compartir la palabra del Señor. Y esta enseñanza está titulada El costo de ser un siervo fiel. Y vamos a estudiar un pasaje del libro de Marcos. Del Evangelio de Marcos. Este Evangelio lo hemos estado estudiando por ya más de 6 meses en el grupo de jóvenes y voy a predicarles un pasaje que considero que es muy importante para todos nosotros porque nos habla del costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. El Evangelio de Marcos
es el Evangelio más corto de los cuatro.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el más corto, pero está escrito de una manera muy en la que va muy rápido. Y yo podría compararlo con una película de acción. De hecho, la palabra inmediatamente en el original aparece más de 40 veces. Podríamos decir que es la palabra favorita de Marcos. Entonces él está diciendo inmediatamente esto. Y así es como Él nos cuenta quién es Jesús, el Hijo de Dios. Ya que este Evangelio está escrito, inspirado por el Espíritu Santo, pero como audiencia original tenía a la iglesia que estaba en Roma. Esta iglesia en Roma era una iglesia perseguida, era una iglesia que estaban siendo matados por el emperador Nerón. Y se reunían en catacumbas, o sea, en los lugares donde ponían a los muertos. Ellos lo hacían así para esconderse y no ser hallados y matados. Marcos sabía la situación de estas personas y se enfoca en que ellos estén seguros en quién habían creído. Él les quiere mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido y con esto afirmar su fe y animarles a seguir en la carrera. Y esto sigue, y el Evangelio de Marcos sigue teniendo el mismo propósito el día de hoy. Nos viene a afirmar y animarnos a seguir en la carrera cristiana, en la vida cristiana. Y esta tarde vamos a estudiar Marcos 6, capítulo 6, versículo 14 al 29. Marcos 6, versículo 14 al 29. Lo que estudiaremos en esta tarde es la muerte de Juan el Bautista. Esta historia es conocida por muchos, pero quisiera que pudiéramos entender qué es lo que esta historia significa para nuestra vida. ¿Cómo es que esta debe tener un impacto en lo que nosotros hacemos y vivimos el día de hoy? Creo que especialmente en este mundo en el que el cristianismo es atacado en los medios, en las escuelas, en los trabajos, por los gobiernos, este mensaje que vamos a ver se hace más relevante para nosotros. Y en el contexto de este pasaje, Jesús está enseñando y predicando por Galilea, mostrando a sus discípulos su autoridad y enseñándoles quién Él es. Y en este capítulo 6, Él acababa de enviar a sus discípulos a compartir el Evangelio. Él los envía a compartir el mensaje. Por primera vez, ellos dejan de ser espectadores y ahora ellos pasan a ser partícipes de la responsabilidad de compartir el mensaje de arrepentimiento. Y precisamente Él nos cuenta que ellos predicaban que las personas se arrepintieran y también los discípulos echaron fuera demonios, sanaron enfermos, como señal que ellos venían de Dios. Pero de pronto, Marcos cambia totalmente de dirección para enseñarnos este pasaje que vamos a ver hoy. Y en esta tarde vamos a ver una historia que podría parecernos un poco incómoda o dura, Pero en realidad, la realidad es que Dios en su sabiduría inspiró a Marcos para que la pusiera aquí con un propósito. Y vamos a leer Marcos 6, del 14 al 29. Okay. El versículo 14 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por esto actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que en este que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 26. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes a comunicarla, Señor, de una manera que te honre, de una manera fiel, de una manera que en la que tú seas glorificado, Señor. Te pido que abras los oídos de todos los que escuchan mi voz para que puedan aplicar este mensaje en sus corazones y que puedan darte gloria, Señor, así como lo hizo Juan el Bautista. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Como pueden ver, esta es una historia fuerte, pero nos enseña un principio fundamental. Y ese principio es: ser fiel a la manera que Jesús quiere que vivamos tiene un precio. Ser fiel a Jesús y a la manera que Él quiere que vivamos tiene un precio. Y vamos a ver más acerca de esto. Yo les recuerdo que nada de lo que está escrito en ninguna parte de la Biblia está escrito por casualidad. Y en este caso, Marcos lo hace con un propósito, lo escribe con un propósito. Y él utiliza una estrategia de escritura, la que es como una especie de sándwich. Al principio del capítulo 6, nos habla de cómo Jesús envía a sus discípulos. Ese es el pan de arriba, por así decirlo. Y después, en el versículo 30, nos cuenta cómo ellos regresaron y reportaron cómo les fue. Y eso es el pan de abajo. Pero en este caso, lo que vamos a ver ahora es la parte de en medio. Y alguien podría decir: bueno, ¿por qué es que lo hace así? Él quiere, el Espíritu Santo quiere que veamos que las dificultades que tienen los mensajeros de Dios. Él está contando dos historias y en medio de estas dos, esta historia, para que veamos que los mensajeros también tienen dificultades. Y la estructura de este texto, básicamente la he dividido en tres partes. Y del 14 al 16 es un hombre insensato envuelto en su pecado. Del 17 al 20 es una confrontación que provoca temor y enojo. Y del 21 al 29 es un plan malvado, un Dios soberano. Entonces son las tres secciones que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a comenzar por el primer punto. Un hombre insensato envuelto en su pecado. Y eso lo vemos en el versículo 14. Dice: oyó el rey Herodes. Y quisiera parar ahí. Es importante primeramente identificar a los personajes de esta historia. Y uno de ellos es Herodes. Es importante aclarar que este no es el mismo rey Herodes que vivía cuando Jesús nació, que reinaba cuando Jesús nació. A ese Herodes le llamaban Herodes el Grande, y reinó en Israel por muchos años, pero murió poco tiempo después de que nació Jesús. En los tiempos de Jesús, la nación de Israel era dominada por el Imperio Romano. Ellos eran los que habían conquistado la tierra y a la nación de Israel. Y el César, que era el emperador romano, puso a un líder romano para gobernar en esa tierra. Entonces, a ese hombre fue Herodes el Grande. A él fue el primero que puso. Y este era un hombre que no tenía temor de Dios, al punto de que mandó matar a todos los niños de Belén y sus alrededores, queriendo matar a Jesús, el verdadero rey. Este hombre, Herodes el Grande, justo antes de morir, le pidió al César que si podía dividir su reino o la tierra sobre la que él reinaba, en cuatro. ¿Y por qué en cuatro? Para dársela a cuatro de sus hijos. Entonces, él hace esta petición, el César se la concedió, y él puso a cargo de Galilea y Perea a este Herodes, del que leemos en esta historia, que se llama Herodes Antipas. ¿Ok? Se llama Herodes Antipas. Entonces, este Herodes Antipas no era precisamente un rey en toda la expresión de la palabra. De hecho, la Biblia lo llama un tetrarca. O sea, que era líder de la cuarta parte del reino. Y como lo vemos también en el texto que acabamos de leer, Herodes Antipas se casó con una mujer, o tomó como mujer a una mujer llamada Herodías. Esta mujer era verdaderamente mala. Ella se había casado con su propio tío, que se llamaba Felipe. Felipe era hijo de Herodes el Grande, o sea, medio hermano de Herodes Antipas, porque Herodes el Grande tuvo como 10 mujeres. Entonces, él era medio hermano de Herodes Antipas. Pero Felipe había sido desheredado, y él se había ido a vivir a Roma, y él vivía como un ciudadano común y corriente. Entonces, en una ocasión, va Herodes Antipas a visitarlo, y pues se vio a su mujer y se enamoró de ella, ¿no? Enamoró de ella. Entonces él y Herodías acordaron casarse. Ambos estaban casados, acordaron también divorciarse de sus parejas y reunirse, ¿no? Entonces, él literalmente le robó la esposa a su hermano. Eso habla de lo perverso que era Herodes Antipas y la misma Herodías. Entonces, esto no estaba permitido por la ley de Dios, como es obvio. Ellos estaban cometiendo adulterio, pero no parecía importarles mucho. Y continuamos en el versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y paremos ahí. La fama de Jesús había crecido mucho, especialmente después de del hecho que ocurre antes de este pasaje. Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio de dos en dos, y también ellos sacaron demonios, como lo dije, ¿no? ellos sanaron personas, y esto lo sabemos por el versículo 12 del capítulo 6, dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Jesús también acababa de resucitar a una niña y de sanar a muchos. La realidad es que Jesús era el tema de conversación en todo Israel. La gente no hablaba de otra cosa más que de Jesús. Entonces su fama, su nombre se había hecho notorio. Y el 14 continúa diciendo: y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y el 15 dice: y otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Y al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. En ese tiempo preciso del ministerio de Jesús, había mucha confusión en cuanto a quién era Jesús. Lo podemos ver aquí. Y esto lo vemos en los primeros capítulos de Marcos. Y la gente estaba maravillada por los milagros que hacía Jesús, pero había mucha especulación. Y noten que ninguno de ellos dijo, ah, ese es el Mesías. No, ellos decían, no, pues es Elías, es otro profeta. Y Herodes tenía también su opinión. Herodes no pensaba que era Elías, Herodes no pensaba que era un profeta. Herodes pensaba que era Juan el Bautista, porque él cumplía con la misma descripción que Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista era primo de Jesús, y él vino a preparar el camino de Jesús. Él venía a predicar que las personas tenían que estar listas para la venida del Cordero que iba a limpiar el pecado del mundo. Y podemos ver un poquito de él ahí en Marcos 1. Vayan a Marcos 1, versículo 1 al 8. Dice Marcos 1, 1. Principio del Evangelio de Jesús, de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto estaba hablando de Juan el Bautista, de cómo él ya estaba, su ministerio estaba profetizado de muchos años atrás. Dice el 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. El énfasis está en el versículo 7, cuando dice que el que viene tras mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él venía a preparar el camino. Él venía como cuando un rey iba a llegar a una ciudad, venía un mensajero delante de él diciendo, allá viene el rey, ya viene el rey, prepárense. Así era lo que hacía Juan el Bautista. Él preparaba, su rol era preparar al pueblo para la venida de Jesús, el Mesías. Entonces Herodes veía que Jesús y Juan el Bautista enseñaban el mismo mensaje. Entonces su miedo incrementaba. Otra cosa que agregaba su temor es que la idea en ese tiempo de que cuando alguien resucitaba significaba juicio. Entonces él pensaba, bueno, si es que este es el juicio de Dios, el juicio de Dios en contra de sus enemigos, entonces, ¿quién creen que va a ser el primero en la lista? Pues yo, decía Herodes, ¿no? Entonces él por eso tenía este miedo, él sabía que era responsable de la muerte de Juan el Bautista. O sea, su pecado le llevaba a sentir culpa y miedo. Y con esto entramos a la segunda sección del 17 al 20. Una confrontación que provocaba temor y enojo. La historia continúa en el versículo 17, donde dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces todo esto, ahora Marcos nos cuenta cómo fue, qué fue lo que llevó a la muerte de Juan el Bautista. Y todo comenzó con que Juan confrontó a Herodes con su pecado, del que ya hemos hablado en el primer punto. Él tomó a la mujer de su hermano, no era algo permitido por la ley de Dios. Y había algo en Herodes que cuando escuchaba a Juan lo dejaba perplejo. Jesús tenía un testimonio tan poderoso, porque dice aquí en el 20, dice, sabiendo que era varón justo y santo. Herodes, quien se comportaba como una especie de dictador, o sea, al punto de decir, yo te quiero a ti, mujer, vente. O sea, se comportaba como un dictador de lo peor, pero le temía y respetaba a Juan al punto de que procuraba no matarle. Sin importar el poder y autoridad que tenía Herodes, Juan el Bautista no tenía ningún temor para confrontarlo con su pecado. Y le decía: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Aquí el pasaje nos habla del temor de Herodes hacia Juan, pero nunca nos habla del temor de Juan hacia Herodes. Él no le temía, él estaba seguro de lo que él estaba haciendo. Y yo veo esto y pido al Señor que nos ayude a ser mensajeros que comparten la palabra, que comparten el Evangelio y que confrontan el pecado confiando de que el mensaje es de Dios y Él es quien obrará. Sin importar que esto llegue a ofender, sin importar que esto llegue a traer consecuencias negativas, Dios es digno de que compartamos su palabra. Y vemos aquí que obviamente la confrontación de Juan no era algo que le agradaba escuchar a Herodes, definitivamente, ¿no? ¿A quién le gusta que le confronten? Pero había alguien que le molestaba aún más. ¿Y quién creen que era? A Herodías. Herodías, esta mujer tenía la clara intención de matar a Juan para poder callarlo, porque en realidad su pecado era escandaloso. Yo les aseguro que si hubiera habido ventaneando del primer siglo, la gente se hubieran estado hablando de esto todo el día, porque en realidad era algo grave lo que estaban haciendo, era algo escandaloso y digno de ser confrontado. Entonces las personas estaban hablando del tema. Y ahora, tener a una persona como Juan el Bautista, tan respetada, considerado un varón justo y santo, que te está confrontando, obviamente que la opinión de las personas, pues iba a ser peor. A Herodías le importaba su reputación. Entonces, Juan, siendo un profeta de Dios, el pueblo le seguía. Y Herodías pensaba, si callo a este hombre, pues ya nadie me va a decir nada, ¿no? En su mente pudo haber pensado eso. Pero había algo que le impedía continuar con su plan. Y era la combinación de respeto y temor que sentía Herodes por Juan. Sin duda que la conciencia de Herodes le decía que lo que él estaba haciendo estaba mal y que Juan tenía razón. Pero aún así, él claramente no creía el mensaje de Juan, ni se arrepentía de lo que había hecho. A él solamente le gustaba escuchar la verdad, pero no la creía. No se arrepentía de su pecado en su corazón. Y si tú me estás escuchando aquí y eres como Herodes, que solo escuchas, pero no lo aplicas en tu corazón, ve cómo terminó este hombre. Y el mensaje de Cristo requiere una respuesta. Requiere una respuesta de toda persona. El arrepentimiento de nuestros pecados y confiar en Cristo para salvación. Pero debido a que Herodes solamente escuchaba, pero no se arrepentía, estaba igual de perdido que cualquier otra persona que estaba allá afuera. Estaba igual de perdido. Él no se arrepentía en su corazón. Y en el versículo 17 vemos un detalle interesante que dice, cuando dice, Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Vemos aquí que si bien ellos se habían casado, su matrimonio no era reconocido por la ley de Dios, por su pecado de adulterio e incesto. Entonces, para concluir esta escena, Herodes había metido a Juan a la cárcel para complacer a su mujer, pero no quería ir más allá. Él solamente quería llegar hasta ahí, hasta encarcelarlo y ya. Pero Herodías y el pecado de Herodes iban a impedir que esto fuera así. Iban a impedir que esto se quedara así. Y esto lo vemos en nuestra tercera sección, del 21 al 29, la que he titulado Un plan malvado, un Dios soberano. Dice el 21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, paremos ahí. Entonces, esa historia ahora continúa y dice, venido un día oportuno. En otra versión, dice, el día de la oportunidad. El día de la oportunidad, ¿de quién? De Herodías. Herodes, en su cumpleaños, se hace una super fiesta en la que invitó a toda la crema y nata de Galilea, invitó a todos los líderes, a todos los jefes del ejército, de todas las ramas sobre las que él era el gobernador. Y todos estaban ahí en su fiesta, toda la élite estaba ahí. Los meros meros estaban en la fiesta de Herodes. En realidad no se nos dan muchos detalles de la fiesta, pero podemos estar seguros que era una fiesta que estaba llena de pecado. Una fiesta donde el pecado abundaba. Y justo el nivel de pecado iba a aumentar. Y esto lo vemos en el versículo 22. Dice, entrando la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Paremos aquí por un segundo. Esta es una historia fuerte y podemos ver la maldad aquí. Y esto es uno de los ejemplos. Esta mujer, siendo la hija de Herodías, que sabemos que se llamaba Salomé, danzó enfrente de su padrastro, quien tristemente recibió este gesto de muy buena manera y no lo dejó así, sino que quiso verse muy poderoso delante de sus amigos. Y esto lo vemos en el resto del versículo 22 y el 23. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Entonces Herodes le ofrece a esta muchacha lo que ella quería, lo que ella quiera. Herodes hace un juramento, él da su palabra que le daría hasta la mitad de su reino. Aunque solamente tenía un cuarto del reino, pues, pero dijo, pues, la mitad de eso, ¿no? Pero obviamente que él se estaba sintiendo muy valiente ahí enfrente de sus amigos. Él estaba envuelto en su pecado ahí y le ofrece lo que a esta mujer, que le pida lo que quiera. Pídeme lo que quieras. Y él se lo daría. Pero ahora Salomé se queda sorprendida y pide consejo. Y esto lo vemos en el versículo 24. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Por fin, Herodías encontró su oportunidad. Le dijo a su hija que ejecutaran a Juan. Entonces Salomé, sin que le rogara mucho su madre, va y hace lo que le pidió. En el versículo 25 dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Nótese que la mamá nunca le pidió la cabeza en un plato. Eso fue como un detalle de ella, ¿no? Igualmente perverso. Y aquí es cuando la historia se torna macabra. Y vemos aquí hasta dónde puede llegar el pecado. Ellos comenzaron en un punto, pero ya estaban en una situación en la que el pecado era abundante. Y tenemos que tener cuidado con el pecado. Tenemos que tener cuidado de no tener en cuenta lo grave que es el pecado en nuestra vida, en hacerlo menos, porque vivimos en un mundo que se minimiza el pecado, pero tenemos que ver sus consecuencias, y estas son destrucción. ¿Y cómo fue la reacción de Herodes? Aquí él tiene una oportunidad de dejar a un lado su pecado, de dejar a un lado su juramento y decir, en realidad lo que acabo de hacer es una tontería. Él podía arrepentirse en ese momento. Él tenía la oportunidad. Pero no fue así. Dice, y el rey se entristeció mucho. Y conociendo un poco de Herodes, sabemos que él nunca se imaginó que Salomé le iba a pedir algo así. Él tal vez pensaba, bueno, pues me pedirá dinero, me pedirá tierras, lo que sea. Pero nada que ver con lo que le pidió. Y dice el 26, pero a causa del juramento y los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. La reacción de Herodes fue triste, fue lamentable. Porque aunque se entristeció por lo que iba a hacer, Herodes temió más a los hombres y no quería quedar mal delante de ellos porque él había hecho un juramento. Él tuvo más miedo de quedar mal en público y le tuvo más miedo a su mujer, al punto de que prefirió el pecado, él prefirió su orgullo. Él no quería quedar mal, él prefirió el orgullo. Y no por nada dice el Proverbio 16, 18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Herodes prefirió su orgullo que hacer lo que agrada a Dios y de seguir el mensaje que Juan el Bautista le había predicado. Él prefirió su orgullo y por lo tanto vino la destrucción. Él podía dejar a un lado su pecado, él podía arrepentirse, y el arrepentimiento es un llamado a detenerse, es un llamado a parar, de parar el deleitarse en el pecado, de parar seguir en el pecado, de dar vuelta atrás al pecado. Y también es un llamado a comenzar, un llamado a comenzar a seguir lo que Dios dice, a seguir lo que le agrada a Dios. Pero Herodes no tomó esta oportunidad y accedió a la propuesta de Salomé. En el versículo 27 dice: y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. ¡Wow! ¿No? ¡Qué fiesta de cumpleaños! Espero que nunca me inviten a una así. Pero en uno de los mismos platos en los que traían la comida, ahora traían la cabeza de Juan el Bautista. Así de perverso se había tornado todo ahí. Y este fue el fin terrenal de la vida de Juan el Bautista. Jesús dijo de Juan el Bautista en Mateo 11:11 que de todos los que nacen de mujer, no ha habido otro mayor que Juan el Bautista. Ahora imaginen la estima que tenía Jesús por él. Y creo que aquí estamos viendo el propósito de Marcos y principalmente de Dios al poner esta historia aquí. Porque como se los dije, Jesús comienza el capítulo 6 mandando a sus discípulos a predicar, pero aquí se detiene para contarnos el destino terrenal de quien venía a preparar el camino para él. Y nos muestra cómo él terminó martirizado por hombres y mujeres pecadores. Lo que el Señor quiere enseñar es que los hijos de Dios también mueren. Los hijos de Dios también sufren. Aquellos que son de gran estima en el reino de Dios también son perseguidos y sufren en esta tierra, en este mundo. Los hijos de Dios pagan el precio de seguir a Cristo, aunque no siempre este sea la muerte. Pero yo me imagino el ánimo que debieron haber sentido las personas que recibieron este evangelio en la iglesia en Roma, que estaban reunidos en catacumbas, con el miedo de que tal vez cuando estaban leyendo esto, que llegara alguien y los matara. Ellos habían visto cómo alguien de tanta estima en el reino de Dios fue martirizado. Entonces ellos debieron de haber estado gozosos de que lo que estaban sufriendo no era en vano. Lo que estaban sufriendo no era en vano. Si ese fue el destino de un hombre como Juan el Bautista, entonces ellos podían estar seguros que Dios estaba con ellos. Jesús dijo en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que estaba pasando aquí era una sombra del destino que le esperaba a Jesús. Jesús iba a ser el ejemplo supremo, porque Él no cometió ningún pecado. Él es totalmente santo, totalmente puro. Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Pero al igual que Juan el Bautista, murió a manos de hombres y mujeres pecadores. Pero esto no se quedó así. sino que resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de Dios y ahora intercede por los pecados de sus hijos y nos da la vida eterna por gracia al poner nuestra fe en Cristo, a poner nuestra fe en su obra completada en la cruz. Y regresando a la historia, a veces es difícil ver algo positivo en esta historia, pero yo llamé a esa sección también un Dios soberano. Y esto lo vemos más claro en el versículo 29, que dice: cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro, el cuerpo de Juan el Bautista. Entonces, estos hombres, los discípulos de Juan, pudieron haber huido a esconderse en el desierto, pudieron haberse ido lo más lejos posible de ahí, pero su reacción fue totalmente diferente a lo que podríamos pensar. Ellos fueron por el cuerpo de su maestro, a pesar de que esto podía costarles la vida. Esas personas acababan de cortarle la cabeza a Juan. Ellos sabían que al ir por su cuerpo no había ninguna seguridad de que esto no les fuera a pasar a ellos. Pero a pesar de eso, fueron valientes y fueron. Y Dios nos muestra que la obra no terminaba con Juan, sino que esto era solo el comienzo de la obra de Dios para salvar a sus hijos y llevar su evangelio. Hay un dicho que dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Un siervo fiel como Juan el Bautista produjo hombres y mujeres valientes y fieles a Dios. No se quedó ahí, sino que produjo más fruto. Produjo fruto. ¿Y qué podemos aprender de un pasaje tan fuerte, aparte de lo que ya hemos visto? Hay varias cosas que Dios nos enseña en este pasaje, pero hay una pregunta que a mí me brinca cuando leo esta historia y me gustaría hacérselas a ustedes, y es: ¿hasta qué punto estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Hasta qué punto estás dispuesta a seguir a Jesús? Es necesario meditar en esto. Tal vez no nos vaya a costar la muerte como a Juan el Bautista, pero ¿hasta qué punto estás dispuesto a pagar el costo de seguir a Jesús? ¿Le seguirías hasta que esto te cueste el rechazo de tus familiares, hasta que esto te cueste el rechazo de tus amigos, hasta que esto te cueste el rechazo de tus compañeros del trabajo, hasta que esto te cueste tu trabajo? Es necesario reflexionar en esto. Son preguntas que nos tenemos que hacer constantemente para ver, para evaluar nuestra fe, para evaluar nuestra fe y ver qué tan seguros estamos de lo que creemos. Hay varios puntos que quisiera resaltar de este pasaje rápidamente, y algunos de ellos los leí en una enseñanza de Paul Tripp. Y el primer punto es el poder destructor del pecado. El poder destructor del pecado. Podemos ver en la vida de Herodes y Herodías cómo se van hundiendo cada vez más en su pecado. Ellos se van hundiendo en un abismo de pecado en sus vidas. Y ese abismo los convirtió a ellos mismos en instrumentos de destrucción, en instrumentos de muerte. Al punto de que habían destruido matrimonios, habían destruido familias, y por último la vida de un hombre inocente. Esto nos enseña que el pecado no es un juego. Tal vez estés lejos de ser como Herodes y Herodías, pero cada vez que das entrada al pecado en tu vida, estás entrando en un terreno peligroso, que si continúas en él, puede llevarte a esa maldad que estas personas estaban participando. Cada vez que decidimos pecar, sin importar qué tan pequeño, pienses que es el pecado en el que estás cayendo, estás jugando con el pecado y corres peligro. Es necesario ver el poder destructor del pecado para alejarnos de él. Analiza cuáles son las cosas de las que te tienes que arrepentir, de las que te tienes que alejar para vivir una vida que agrada a Dios. Él es digno de que dejemos el pecado atrás y que vayamos a Él, que vivamos vidas que le agraden a Él. Y el segundo punto es que el Evangelio siempre es ofensivo. El Evangelio siempre es ofensivo. El mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista era tan confrontador que Herodías buscaba matarle. Ella quería matarle para callarlo. El Evangelio es ofensivo. El Evangelio nos dice que todo nuestro ser, hasta lo más profundo, está manchado por el pecado. Y que era necesario que Dios enviara a su Hijo Jesús para vivir la vida que nosotros no podemos vivir y pagar por nuestros pecados en la cruz, recibir la ira de Dios, todo el precio del pecado, recibirlo ahí en la cruz. Era necesario que eso pasara. Así es que nosotros estamos manchados por el pecado. Y es una realidad que el Evangelio nos dice cosas de nosotros mismos que a veces no queremos escuchar. ¿Pecador? ¿Yo? ¿Cómo? Bueno, lo bueno, no soy tan pecador como él, ¿verdad? La clásica. La Escritura nos dice que no hay justo, que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios sin Cristo, alejados de Dios por nuestro pecado. Todos, todos. Y es necesario que tengamos en cuenta que los cristianos, los que hemos abrazado el Evangelio, no estamos exentos de ofendernos por las verdades del Evangelio. ¿Pero cómo? Esto es una realidad. Y esto se incrementa cuando nos separamos de la palabra de Dios, cuando no estamos orando y manteniendo una relación con Cristo. Estas cosas se incrementan, estos pensamientos incrementan. Y Paul Tripp nos ayuda a ver esto como una pregunta, con una pregunta. Cuando alguien comienza a hacerte ver alguna falta, alguna falla, alguna debilidad o algún pecado que estás cometiendo, alguien que te está exhortando por tu pecado, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que haces? Seguramente tu primera reacción es decir, gracias hermano, es cierto que soy un pecador y necesito recordar esta verdad. Gracias a Dios por tener personas que me confrontan con mi pecado y a seguir a Cristo. Yo puedo decir que esa no es mi primera reacción en muchas ocasiones. Y esa es la realidad. La tendencia en muchas ocasiones es que tendemos a defendernos, a defender nuestra justicia y decimos, no, yo, ¿cómo? Yo no soy tan malo. No fue tan imprudente lo que dije. Pero esto es un fruto de un corazón que no está centrado en el Evangelio. Si estamos centrados en el Evangelio, vamos a darnos cuenta que si alguien nos confronta si la palabra nos confronta o alguien nos confronta con nuestro pecado, vamos a decir, amén, hermano. Lo voy a considerar y lo voy a poner en oración para dejar eso. Esa es lo que debemos de hacer. Tenemos que recordar todos los días que necesitamos la gracia, la misma gracia que nos salvó, la misma gracia que nos rescató, la necesitamos diariamente, diariamente para vivir una vida que le agrada al Señor. Tenemos que recordar que seguimos siendo un peligro para nosotros mismos. Mientras vivimos en este cuerpo de carne, vamos a seguir siendo un peligro para nosotros mismos. Es por eso que necesitamos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio constantemente, aunque este sea ofensivo. Y entre más comprendamos la misericordia de Dios y su gracia en Cristo, nuestro pecado cada vez se hará más detestable. Y cuando nos confronten, será más fácil llevarlo y arrepentirnos de eso. Por último, hay algo aquí que debemos de tener siempre en mente. Nada ni nadie tiene el poder de detener el Evangelio del Señor. Nada de lo que pasó en esta historia tomó por sorpresa a Dios. Todo estaba en su plan soberano. Probablemente Herodías pensó que ya iba a poder callar a Juan el Bautista y ya no iba a escuchar nada de eso, de esa confrontación del Evangelio. Pero esto no iba a ser así. Juan el Bautista muriendo ahí nos lleva y nos apunta a la cruz. En la cruz iba a estar un hombre justo, condenado a sufrir la muerte de un criminal por un líder malvado que sabía que era inocente. La bendición y el ánimo para nosotros es que Jesús no murió por sus propios pecados, porque Él nunca pecó, sino que Él pagó por los pecados de hombres y mujeres pecadores. Y con eso podemos tener acceso a la promesa de perdón y vida eterna, solamente en Jesús. Y esto que ocurrió en esa historia fue solo el comienzo. Igualmente, nosotros debemos de ser mensajeros del Evangelio de Dios. Dios utiliza personas para compartir su mensaje. Él te utiliza a ti para compartir su mensaje. Y es necesario que veamos el ejemplo de Juan el Bautista para hacerlo sin temor, para hacerlo confiados en que el mensaje es de Dios y Él es el que va a hacer la obra. Muchas veces pensamos, que ojalá que tal y tal le vaya a decir a tal que se arrepienta, o pensamos que alguien más lo va a hacer. Pero el llamado es que tú tomes esa iniciativa para ir a compartir el Evangelio. Somos parte de la misma obra por la que estaba muriendo ahí Juan el Bautista. Somos parte de la obra por la que murió Jesús. Tenemos que salir a predicar, aunque esto nos cueste. Y si tú no tienes una relación con Cristo, yo te animo a que no seas como Herodes, que solamente escuchaba, pero no era movido a arrepentimiento y fe en Jesús. Te ruego a que rindas tu vida a Jesús, que te arrepientas de tu pecado y que confíes que Jesús pagó por ti en la cruz. Él promete salvar si vas a Él arrepentido. No lo dejes para después. No lo dejes para después, porque no sabes si habrá un después. Y aquí hay gente que vamos a estar aquí cuando se acabe el servicio, que podemos responder tus preguntas en relación al Evangelio. ¿Y qué es lo que tú puedes hacer para ponerte a cuentas con Dios? No lo dejes para después. Y yo al principio de esta enseñanza dije que el principio fundamental es que ser fiel a Jesús y a la manera que Él quiere que vivamos tiene un precio. Y eso es verdad. Pero creer en Cristo y ser fiel a Él tiene una mayor recompensa en los cielos. El reino de Dios. Esa es nuestra recompensa que encontraremos cuando estemos con Él. Y escucha las palabras de Jesús cuando dice que ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Escucha, entrégale tu vida a Cristo. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque eres bueno. Te agradecemos porque nos has dado este mensaje de salvación sin merecerlo, un mensaje de salvación que no se trata de lo que hagamos, que no lo podemos ganar nosotros, sino que es solamente por tu gracia y misericordia. Solamente confiando en Cristo es que podemos tener acceso a ser parte de tu familia, Señor. Ayúdanos a creer estas verdades. Ayúdanos a ser más como Juan el Bautista. Ayúdanos a predicar tu palabra. Y Padre, te pido por aquellos que escucharon esta palabra y no confían en ti para salvación, que tú tengas misericordia de ellos y puedan arrepentirse, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.